Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
Nacido en Uruguay en el 80, no para de escribir desde la cuna. Es cierto que ha tenido la fortuna de que publiquen las cosas que cuenta. Haciendo una ligera repasada, se nota que le va el relato breve. De esa clase de libros tiene 9. Novela y cómic, solo uno de cada. Su obra más reciente es para infancia, es un libro-álbum con dibujos majos de Nike que la saca del estadio. No son muy abundantes las ganancias, así que permanecen sus trabajos. Talleres de escritura, prensa, radio.
Yo no sé si eso es verdad, ¿eh?
¿Qué cosa de que no son muy abundantes las ganancias?
No son muy abundantes las ganancias.
Mirá, para una persona que ha
meto la duda ahí.
Que ha confesado. Así como Karina Jelinek dijo, yo no soy de la generación que lee libros. Este sujeto,
ni a Ortega ni a Gasset.
No. Y este sujeto ha confesado, yo... Algo así como yo no soy de la generación que pensaba en trabajar, digamos. No, la beta del trabajo, o sea, el futuro del trabajo no lo veía claro cuando era adolescente. Así que digamos que hay que creerle de manera relativa.
Yo creo igual me imagino que pensaba que no iba a tener más remedio que trabajar.
Yo siempre vengo con boleto de una hora y voy caminando hasta Andes y San José porque se transforma en boleto de 2 horas.
Qué lindo es eso cuando te subís
a
la
culpa a
nosotros. No, estoy contando que... estoy viendo ahí los pesos como...
Qué lindo es cuando te subís al ómnibus pensando en que vas a pagar un nuevo boleto y no.
Aguante los puntos de transferencia.
Es espectacular.
Pero ya no seguimos hirviendo panchos en una cacerolita y esas cosas.
Hicimos unos panchos veganos allá. Parecían de panceta.
Retírese inmediatamente de este programa.
Perdóname.
Tengo los triglicéridos.
Ser vegano.
Salvo,
no comas, no coman panchos.
Bueno.
Ni panchos veganos.
Pero si vas a ser vegano, no comas panchos.
No soy vegano.
Bueno,
pero estoy viendo opciones para en 10 días me tengo que hacer el examen de nuevo. Con el primero casi me dejan adentro.
¿Examen de qué?
De los triglicéridos.
Con los colesteroles.
No, colesterol ya estoy medicado y ahora por los triglicéridos también. Bueno. Eso me pasa por escribir. En lugar de tener
no por comer
mucho
panchos.
Más tranquilos.
No por comer panchos. Bueno, escúchame una cosa. Nosotros, como título, elegimos... Digamos
la
que
peor película
la única
todas.
Que no recomendás de todo el libro.
La peor seguro.
La peor seguro. Pero yo quiero arrancar por otra cosa igual.
Sí.
Quiero arrancar porque, bueno, Carolina lo decía recién, mezcla la cuestión de las columnas cinematográficas con un taller. Yo me acabo de enterar que estudiaste poesía.
No, estudiar es una palabra muy fuerte.
Bueno, ¿qué hiciste? Contanos.
Perdona, taller 3 años de poesía.
Bueno, me vi de poesía.
Es un montón.
Pero algo que no me pega contigo, por eso me llamó la atención.
Mirá,
qué feo.
Primero, gracias por la invitación de nuevo. Y ahora vamos a hablar de cómo ustedes fueron las primeras en el mundo que supieron de este libro, salvo mis compañeras del taller de poesía.
Sí,
¿no?
Sí.
Está grabado.
Está grabado.
Sí, claro. Y fuera de aire, se las había dicho antes todavía.
Sí, es cierto.
Es verdad.
Hace unos
Qué
años...
Qué suerte, Carolina. Tenemos un lugar en el corazón del cuerpo.
Por supuesto. Ese corazoncito pequeño y todo resquebrajado.
Lleno de triglicéridos.
Lleno de triglicéridos y un poco menos de colesterol malo. Ahora, por suerte, por la pastilla que tomo. Había que hacer algo distinto. Vieron que mis últimos libros son desafíos hasta incluso por el formato. Los últimos 3 que salieron además en menos de un año son No
el
Ficción,
infantil, impresionante.
Libro Álbum. Y sonetos, o sea, en esa cosa de decir, puedo, soy capaz de cambiar y hacer cosas nuevas, quizás, pero esto no lo conversemos
salir
ahora.
Salir de la zona de confort.
Porque alguien me lo dijo alguna vez de la peor manera posible.
Ah.
Yo dije, no, todavía se puede aprender. Uh-huh. Y como periodista cultural, que es algo en lo que estoy aprendiendo muchísimo en los últimos 5 años, tuve la oportunidad de entrevistar a Agustín Lucas,
sí.
Que era uno de los que llevaba adelante este taller.
En el Teatro Solís.
Claro, hace 3 años, y cuando me empezó a hablar, digo, pero pará. Pero y vos medio que, fíjate a ver si me podés convencer incluso de anotarme.
Vendeme.
Hice la nota y me terminé anotando. O sea, lo que cobré por la nota, aparte de mi sueldo, lo dejé todo.
¿3 años?
Mensualidades. 3 años. Y en el tercer año después de haber tenido talleristas geniales como Luis Bravo, Alejandro Ferreiro, muchísima gente que fue rotando por ahí, en tercero era, bueno, el proyecto final. Y era, pueden pensar en hacer una presentación en una plaza pública, antes me corto los dedos de los pies, o algo, lo que sea, un libro. Y yo dije,
libro.
A mi juego me han llamado.
Claro.
Dije, claro. Libro.
Moneticemos esta experiencia.
No, no. Libricemos. La plata y los libros van por caminos paralelos. En el infinito quizás se haga un precio.
No sé.
No, para el tiempo que te lleva a escribir un libro.
Un punto impropio.
Bueno, sí, obviamente.
No digo a la gente que no escriba.
Pero
al revés,
vos ya
digo,
sos un consagrado.
Bueno, si tengo 4 libros de cuentos, a ver si hay.
Vos cortás, sí, cortás entrada con
yo
el
corto
nombre.
Entrada. Yo corto de Calle Corrientes. Yo, claro, estaría primero en La Marquesina.
Segura.
Pero bueno, entonces era, ¿de qué? Bueno, de poesía, sí. Pero no, todavía no estaba y todavía no estoy para una cosa de poesía como sentida. Aunque tengo unos fanzines que voy mezclando poesía y prosa.
¿Te daba vergüenza?
No me daba vergüenza, pero me parecía que era como... Hay un lugar en el que no me iba a sentir cómodo. A mí, por ejemplo, la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay me invitó 3 veces a formar parte de sus filas. La 2 primera le dije que no, porque yo no me consideraba crítico de cine todavía. La tercera dije, puede ser. Y ahí me anoté. Y ahora conduzco la ceremonia entre... junto con Majo Borges.
Bueno, sí. Entonces, sale el proyecto. Pero
para poesía no. Poesía...
poesía desde
como
cero.
Sensibilidad como... poética, no. Vamos a buscar entonces una métrica fija, con rima, cosa de que sea hasta un poco más matemático que poético. Que a mí las matemáticas me encantan.
I know.
¿Cómo zafar de la emotividad?
No, pero era un año, el año pasado...
Estoy peleando.
Freud, imagínate.
Mudanzas, cosas, todo. El año pasado lo tuvo todo. Y voy a decir...
Amor.
Nace siempre. Así, por suerte, hace casi 3 años. Entonces era como que... No voy a conectar, no me va a salir. Yo quería un proyecto para hacer durante el año. Y se me ocurrió el tema de los sonetos, como o uno de estas cosas. Haiku era como muy cortito. Ya, ¿cuántas veces podés decir que el verano, la primavera? Sí. Ya está. Hace 300 años que no hay haiku nuevo.
Ahora, el soneto tiene reglas muy particulares.
Muy particulares.
Y háblame de las restricciones, porque sí, es cine,
sí,
soneto.
Sí.
Tiene un argumento las películas.
Sí. Que es estrenadas que entre 1980 y 1989.
Bien, no, bien. Claro, año 80. ¿No?
Claro, pero me refiero a las restricciones de escritura. Sí. Transformar una película con un argumento determinado, que no puedes inventar todo eso. No es fácil, no. Es un ajedrez.
Sí, es un ajedrez, es un Excel también.
Sí,
tenía una ventaja, claro, en cuanto al tiempo que me podía llevar, porque de nuevo, el año pasado fue intenso.
Sí.
Que es que yo los últimos 4 años, ponele, este año no... El Justicia Infinita tenía una segunda columna semanal, además de la de series.
La del videoclub.
Que era el último videoclub.
Claro. Donde repasaba
primero, los 2 primeros años y poco, películas de los 80, después películas 90, el último año, ciclos de todo el siglo XX. Entonces, también era, la mayoría de las películas ya las había visto muy recientemente.
Claro.
No digo cuando salieron, las había visto casi todas.
Porque vos naciste en el 80, entonces
en el 80.
Esta es otra característica. Es, sí, es una selección de... película de estante de videoclub.
Porque hubo incluso una idea antes, mía, que no la llegué a conversar con nadie, que era las ganadoras del Oscar del 80, justamente, de que nací, hasta ahora. Las empecé,
no siempre estaban en el videoclub.
No. Y aparte vi la lista y había 25 que nunca las había visto. Y decía, bueno, pero capaz que hago la del año, así fue el razonamiento. Y otra, la que más me gustó de ese año. Y después había años que había 5 que me encantaban y la que había ganado. Era una
bronca.
Entonces fue como, no, las icónicas. Y ahí fue la... ¿Y cuántas? Y bueno...
80.
Pero
las icónicas... A ver,
las icónicas para vos.
Las icónicas para vos en un paladar muy pop.
Sí, claro. Y pópnicas.
Pópnicas. Digo, que no tienen que ver con el canon de... O sea, no hay que... Scorsese, salvo
para mí
excepción.
Es el canon del videoclub.
Es el
del
canon
barrio.
Exactamente.
Sí,
total.
El canon del videoclub.
El videoclub, de sábado de cine espectacular,
sí,
de gran luz.
De esos que ibas a buscar, de videoclub de barrio, que después cuando vino el Blockbuster, gracias Blockbuster por todo lo que nos diste,
sí,
porque entre otras cosas, lo que tenía el Blockbuster era que había más de una copia.
Sí, igual siempre de las buenas había una copia menos de las que precisaba. Porque siempre de alguna quedaba así.
Es una buena, porque ahí está. Sí. Digo, yo para avisarle a la gente. Vos contás, por ejemplo, en una entrevista que te escuché que fuiste a buscar, que querías el videoclubero, la primera película que sacaste. Que
sí.
El tipo te quería dar E.T.
Y yo me llevé
y
Cobra.
Y te llevaste Cobra de Stallone.
Súper violenta, yo debía tener 8 años, no es una vergüenza. Mis padres, bueno, creo que fue...
Digamos, es ese perfil, digamos, ese corte de ochentero,
sí,
pop...
Esas dos están en el libro.
Sí, claro.
Este,
claro,
él cobra.
Claro, obvio. Claro.
Tiene que estar la pistola desnuda.
También está Scarface. O sea, no es un... No es...
Cuando Harry conoció a Sally.
Claro, o sea, no es alejarme de la cinefilia, sino es de las películas que uno se acuerda cuando piensa en
los
80. Pero
que son las que representan a la generación.
Totalmente. Sí. Entonces va por eso. Pero Scarface es un peliculón, o sea, está más dentro de esos cánones. Y está también, ¿viste? Y está El Resplandor.
Estaba en el videoclub. Claro.
Estaba en el videoclub también, en el video. Claro. Sí. Y prácticamente creo que 79 son en inglés, de Estados Unidos o de Reino Unido.
Claro.
Y está Las Aventuras de Chatrán, que era japonés.
que no habían matado a ningún gato.
Sí. Sí. Chatrán siempre tiene la mancha de un lugar distinto en la cara.
Pero usaron varios gatos, todos vivos.
Nunca vi una foto de más de 3 gatos juntos.
Para, yo quiero hablar de los 80, porque yo te sigo al culo, ¿sabes? Y cuando hiciste la reseña de He-Man, me paro, porque He-Man es una cosa realmente que abarcó nuestra generación en la televisión. Y vos lo titulás, definamos de una vez si los 80 nos gustan o nos dan vergüenza. Y tiene que ver además con esto de mi amigo Mac. Porque vos hablás de que en los 80 el señor Ronald Reagan desreguló
todo,
todo lo que tenía que ver con
arruinó
la publicidad.
Desreguló todo
los niños.
Y arruinó el planeta. O sea, el lugar en el que estamos es en gran parte, no lo hizo él, sino todos los lobistas que estaban alrededor, las petroleras. Pero ahí arranca el desastre universal.
Exacto.
Que tenemos hoy.
Bueno, y eso es parte de lo que vemos en el cine y en la televisión de los 80. Pero ya vamos a hablar de mi amigo Mac más en profundidad. Pero, ¿los 80 nos gustan o nos dan vergüenza?
No, a mí me gustan. Pero el tema también es con esos 80 megapop, sobre todo con los 80, las propiedades intelectuales que veíamos de niños y que ahora se presentan para un público adulto. Esas son las que no sabes si dan vergüenza o no. Y me parece que el problema con He-Man es que miti-miti. Más allá de que mucha gente le encantó, tengo muchos amigos de sensibilidades parecidas, que les gustó mucho la película, para mí tienen toques de ridículo, que son geniales, y después tienen otros pero en realidad mirá que... Y aparte es un clásico, encima, ¿por qué me molestó tanto? Porque es el mismo problema que tienen las películas de Marvel, muchas de DC también, de los superhéroes vienen de hace muchas décadas.
Sí.
Entonces, una cosa... Muchas veces inexplicable es el nombre que se ponen los personajes. Entonces, claro. En las películas de Marvel, en alguna de esas también, siempre es como, mirá si me van a decir el hombre Iron Man. Y entonces uno le dice el chiste y queda. Empezó como un chiste y quedó. Y He-Man, que no tenía por qué explicar que todos tenían nombres rarísimos, hace un montón de chistes con que fue un niño que les puso nombre a los personajes. No sea cosa que los adultos tengamos que pensar que... Más allá de que había un par de nombres que tenían justamente como
un doble sentido.
Pero también He-Man tiene un personaje con estrés postraumático.
Total.
Que bebe. Y tú le decís, no, esto es He-Man.
Claro.
Eso por un lado, y por el otro lado, donde quedan todos riéndose así.
Ahora, en las películas que vos elegiste para este libro, y algunas las viste hace muy poquito, ¿cuál te pareció, aparte de mi amigo Mac, qué cringe, qué cosa que...
Bueno, la película de He-Man justamente es...
Pero no está en los 80.
Sí, está. Amos del Universo. Está en el libro.
Ah, está en el libro.
Sí, está Amos del Universo. Esa es malísima. Pero después hay otras que resisten bastante bien el paso del tiempo.
¿Basurita?
Basurita, es malísima.
Hay varias malísimas.
Esa es una de las que vi, aparte, muchos años después. También depende mucho cuándo viste la película. Porque hay una, por ejemplo, que es La Princesa Prometida, que no está en el libro.
No.
Que es de Princess Bride, no me acuerdo cómo era.
Sí.
Que todo el mundo ama esa película. Yo no la vi de chico. Y cuando la vi de grande fue como... Está todo bien. O sea, que hay una cosa muy fuerte del momento en el que la viste, claramente. Entonces yo no le escapo a eso, sino que al revés, lo abrazo. Estas son películas...
Claro. Lo que pasa es que, claro, el libro es como memoria de consumo. Es la memoria de consumo tuyo personal, ¿no? Es una curaduría del
consumo
cine.
Problemático.
Consumo problemático. Tenés un par de géneros hiperrepresentados, digo, porque además hay que decir que están definidas en acción, romance, comedia...
Aventura.
Una portadilla que recuerda justamente el videoclub que nombramos hace un ratito.
Exactamente. Y que tenés terror y acción, son las que están más...
Es que 80 son acción, son justamente Estados Unidos terminando de ganar la Guerra Fría, Stallone, Schwarzenegger. Una de las películas, creo que es Rambo, o Rambo 2, Rambo 3, está dedicada a los talibán, por el esfuerzo que estaban haciendo peleando contra los soviéticos.
Claro.
Digo, eso no está en el libro, pero...
¿Cómo se te da vuelta la tortilla?
Se te da vuelta todo. Rocky 4 contra el soviético y los soviéticos que terminan hinchando por Rocky, porque claro, uno siempre hincha por el underdog.
Claro.
Eso, hay, pero para mí la acción es la que manda. Después, de hecho, las de terror, hay muchas que la vi de grande, porque no es un género que a mí me guste.
Pero son las clásicas.
Pero son las clásicas.
Chucky, Pesadilla.
Exacto.
Gremlins.
Y son las que ahora veo con un poco más de gusto, porque cuando entendés cómo funciona el mundo, claro. Decís, bueno, que me asuste algo que sea de mentira. Posta que es así, después ver noticiero, puedes leer el diario,
sí,
querés
claro.
uno que mate gente y que no sea verdad. Y salí del cine y digo, bueno, esto, por lo menos no era verdad, con las cosas horripilantes.
Una aparición.
Sí. Y eso me sacó un poco el miedo a las películas de terror. Claro. Yo lo que pasa es que de chiquito también vi La Profecía 2, que era con un niño que tenía la misma edad que
Ay,
yo.
No, terrible.
Y después en la escuela eran todos potenciales anticristos.
No, claro,
imagínate.
No,
pero... Yo con lo poco que me relacionaba con lo demás y todo lo demás bien pensé que era yo. Además.
Bueno, quiero que me cuentes de qué va mi amigo Mac. Que le cuentes a la gente la película.
Bueno, esto es una cosa que pasó siempre. Ahora es más difícil por las plataformas y todo, pero siempre sale una película. Que la pega y salen copias.
Bueno, Tiburón y todos los sarnados de
claro.
la vida.
Dale. Pero hay una cosa que se decía siempre en esta cosa yankee, que es para que la abuela, cuando te va a regalar un DVD o un VHS para tu cumpleaños,
se confunda
y te regale la otra.
Exacto.
Es un clásico, esa frase los yankees la tienen como muy, viste, o tu padre también, sobre todo la abuela que se confunda y
pero
te regale.
Hubo distribuidoras que se dedicaron a eso.
Sí, y después estaba Canon, que merece su propio libro, que hacía películas delirantes,
claro.
algunas que se parecían, buscando la moda, hacía películas de breakdance, películas de ninjas, por supuesto, porque era lo que pegaba. Claro. Los documentales sobre Canon son geniales. Pero bueno, mi amigo Mac es la respuesta a ET, claramente. La familia está, ya arranca, hay como una de estas sondas que llegan a un planeta, sí. y está toda la familia de mi amigo Mac, que son feos como pegarle a Dios con un sueco.
Horribles,
unos cachetones, cosas, unas panzas raras.
Arrugados, porque querían emular ET, pero no podían que quedara igual.
La autopsia de Roswell es, no sé.
Total.
Es mucho más lindo.
Sí,
es
sí.
mucho más lindo.
Que la familia de mi amigo Mac. No, y son aspirados, pero tipo por una aspiradora. Y ya cuando estás viendo eso.
Son aspirados como si fueran de chicle, los aspiran.
Claro,
como...
y cuando estás viendo eso de chico, ya en ese momento decís. De chico, ¿no? Cuando crees todo. Decís, esto no está bien. Y después quedan separados la familia por un lado, en la tierra, y él por el otro.
Obviamente.
Que se hace amigo de un niño, igual que el de T. Este niño está en silla de ruedas, lo cual es interesante en el sentido de cierta inclusión.
Sí.
Que ahora dirían que es woke, obviamente, ¿no? Porque todo es así.
Inclusión de verdad, porque el niño, el actor... Es en silla de ruedas.
Igual te voy a decir, las bajaditas con la silla de ruedas...
Quienes hayan
por
visto
favor.
A Conan O'Brien, cada vez que tiene a Paul Rudd de invitado,
sí.
saben que él siempre dice, traje el tráiler de mi próxima película, y hace 20 años
sí.
que pasa la escena del niño que cae por la pendiente en la silla de ruedas.
Se cae a un abismo.
Y termina la escena con mi amigo Mac que levanta la cabeza y mira por la
pendiente. Y lo saca del agua.
Tienen hermosas peripecias, por ejemplo, una escena de baile en una...
Lo acabamos de comentar.
En un local de cadena de hamburguesas.
No.
Increíble.
Y lo que les hace bien, lo que los cura de todas las malarias, es tomar una conocida gaseosa.
Ya lo dijimos
todo.
Son adictos a la Coca-Cola, esos bichos.
Si ponen plata en este programa, a mí no me pagan.
Yo también, bueno, lo digas. Pero lo mejor de eso...
Igual mi padre diría que está bien porque la Coca-Cola le saca el herrumbre a todo.
Es verdad. Igual que era herrumbre que tenían por dentro.
Sí, son horribles todos los macacos. Pero lo peor... Lo más absurdo de eso es que lo llevan al muñeco, porque no quieren dejar solo, lo llevan a Mac, disfrazado dentro de un oso de peluche.
Ah, que hace breakdance.
Exactamente.
En la cadena de hamburguesas.
A nadie le parece anormal.
¿Por qué? ¿Qué?
Cuando
¿Qué?
No existía ni siquiera el osito Teddy que te comentaba los programas para niños.
No.
Es antes del osito Teddy.
Entonces, como no lo pueden dejar solo, lo llevan encima de la falda del niño en silla de ruedas al Mac vestido de oso.
Increíble.
Y le cortan al oso los agujeros para los ojos, se ven los ojos horribles de Mac.
Espanto esa película. Es un espanto.
Y a nadie le parece raro que un oso de peluche baile breakdance arriba del mostrador.
Ahí tiene.
Es maravilloso.
Ahí tiene. Es mala la película. Fuerza.
Muy mala. ¿Viste?
Pero ¿por qué la sacamos en el video? Porque era lo que había.
Sí, pero aparte da placer de tan mala.
Y yo no la saqué.
Es como que la...
¿Saben dónde la vi yo, esa película?
¿En la televisión?
No. La vi en un avión, año 89.
No, tío, si era el 2001, buscaba las torres para reventar.
Sí, no, peor. Iba con mucho miedo porque yo iba para Cuba.
Sí.
Y entonces yo iba en el viaje.
¿Pero por qué miedo? Si cuando secuestraron un avión iban para ahí. O sea, vos no te iban a cambiar el destino nunca.
No, no, el problema era que me deportaran por haber visto esa película. Ah. Porque, ¿te acuerdas cómo termina?
Se hacen sí, ciudadanos claro, estadounidenses.
Todos ciudadanos ella, estadounidenses.
Juran.
Ella con el casquete de sí. Jackie Kennedy.
No, no, no. No.
Me muero. Pero
vestida
a
lo, juran a la ciudadanía.
Los cuatro, porque Samafa es la familia tipo, ¿no? Papá, sí, mamá, claro. Nena, el nene. Casal. El casalcito. Y todos vestidos de humanos, con vestiditos y trajes. Y
en el ayuntamiento.
En el ayuntamiento se filmó en el verdadero lugar donde la gente jura y le dan la ciudadanía.
Si lo hacen ahora, ICE lo bajaría con a escopetazos.
Imagínate.
No sé, siendo extraterrestre, no sé. Debes esos guatemaltecos, pero sí.
Entonces,
extraterrestre,
para ellos alguien.
Yo miraba, ¿sí que yo veía esa película en el avión? Que yo voy a Cuba, cuando se enteren que vengo viendo esto, no me dejan entrar.
Claro, no era fresa y chocolate, no. Mi amigo Mac.
No, no era 900,
¿por qué?
¿Entendés?
¿Por qué?
No, no, yo decía, me van a echar del aeropuerto. Pero no era opcional, no era que vos tenías una pantallita en el
espalda. Ah, era como
en el Copsa.
Claro.
Exacto, tenía la pantalla ahí y la veía. La veía, yo la veía.
Pero qué maldad.
No, no, la veía, eso, claro. Te
era
tipo, sacaban auriculares.
Sufran, cochinos.
Es una cosa, yo no puedo creer que yo estoy viendo esto. No, increíble.
O sea, yo la vi, como que la terminé de ver y dije, la verdad, no, supongo que pensé no la vería de nuevo, pero era lo que había, la veía.
Yo estuve viendo ahora algunos resúmenes, sí. Y es tan impresionante porque cosas que no te das cuenta cuando la primera vez que la viste, obviamente, la hermana mayor de la amiguita que viene con el uniforme de McDonald's, o sea que ya de ahí, sí. ya está. Después cuando se encierra los dos niños, la niña y el niño, se encierran en un placar, igual que en ET, y dentro de ET, y la niña está con las dos colitas igual que Drew Barrymore en ET. Y no, claro, sí, esas cosas que no te das cuenta en el momento, claro. Pero después,
pero además,
viéndola...
hay momentos donde la silla de ruedas, calle abajo, casi desbocada, con sí. El niño de silla de ruedas,
se le
Mac,
rompe
Mac el arriba, es la bicicleta.
Ah, la bicicleta de
ET. Es la bicicleta
claro.
De té.
Sí, 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 sí.
Hay la luna llena en un momento que Mac se tira en el pasto a dormir porque quiere reproducir su planeta, hace... Incluso, mira, vi una crítica que uno de los que comentan la película que dice, resulta que Mac tiene unos superpoderes increíbles, entre otras cosas revive a Eric, sí. Al niño que muere, sí, ya, sí, sí. Siendo un spoiler total, el niño muere en una explosión.
Nadie va a ver esta película,
no,
Daniel.
Lo revive.
O sea, no te preocupes.
Si la ven, no la van a ver por el plot twist.
No, no.
A ver, mucha gente incluso para fumar no, marihuana viendo esta película.
Exacto.
No lo recomendamos.
Es para drogarse. Entonces... Muchos decían, ¿por qué si tiene tanto poder no lo cura de la parálisis? Bueno. Y que no lo podía curar porque el actor es lisiado, ¿entendés? De silla de ruedas. No podían lograr
sí,
que
sí,
el actor...
hubiera sido noticia realmente.
Camina. Los efectos especiales son de cuarta. Pero la verdad es tan horrible que es muy disfrutable para mí.
Y es eso, es como un recuerdo ochentero muy
el consumo irónico.
Penoso.
Totalmente.
Y la dirigió seguramente Steven Temu. No sé cómo se llamaba el director.
Es de Temu.
Ah, el nombre está, porque aparte los mandé al frente
no,
a todos.
Sí, se llama Riff algo.
Sí. Página 87, pará.
Lo que hay de mi amigo Mac, me interesa saber y no la sí. Encontré, es un riff, vos sabés que existe...
Stewart Raffel. Es
bueno,
Raffel. Para que lo agarre.
Hay una plataforma
sí.
Que estuvo incluso en Netflix el capítulo, que se llama MKT3S
Riff, sí.
¿Qué pasan? Este tipo de películas...
¿Hace cuánto Science Theater 3000?
Ahí va. Sí. Y hay un presentador y dos robots sí. Que comentan la película.
Que se ven en silueta adelante de la imagen.
Adelante de la imagen.
Sí.
Y me parecía que estaba en Netflix, pero no está más.
Es la cuna del consumo irónico, como diría. Pero lo que pasa es que arrancaron con las películas de los 50.
Claro.
Sí.
Me encantaría
son
ver
muy
eso.
Conocidos.
Me encantaría ver eso, pero en la plataforma donde están es paga.
Lo que pasa es que está bien.
Cada película es paga.
Pero después te volvés... No digo en tu caso, ¿no? Como sí. Ese listillo que se empieza a encontrarle todas las quintas, patas, sextas y séptimas sí. A las películas. Y como que un par de chistes está bien. Pero ver una hora y media tirando chiste sí. Tras chiste, a veces es un poco...
Claro, puede ser. Claro.
Pero
puede
para
ser.
Ver mi amigo Mac, si es solo mi amigo Mac, sí. Está permitido.
Y alguna Max.
que está. Y alguna más.
Alguna más que
está. Pero aflojen.
A ver, ¿alguna que te quedó afuera porque pensaste que era de los 80 y no era?
La primera es la primera que cuando vi que era del 90 me quise matar, pero ya me había pasado con la radio. Era Mi Pobre Angelito. Para mí era una película ochentera. Y es de 1990.
¿90 sean estos de la película de los 90?
Yo les voy a decir una cosa.
Perdón.
Hace dos días empecé a hacer una shortlist. Me dio, creo que 127.
Bueno, yo te voy a decir.
O sea, más todavía de los 80.
Generación X tiene que estar.
No estaba ni siquiera en los 127. Pero no, porque no la vi, para empezar. No,
la tenés que ver, porque, perdóname, esa película marca a la generación.
¿Que era Reality Bites? No.
Claro.
Sí. Bueno,
y vas a encontrarle cosas muy interesantes.
Pero cuando empecé a decir las que sí tienen que estar sí o sí.
Las que sí tienen que estar.
Llegué a 80. O sea que me quedan pocos espacios. Seguro. Si existiera este proyecto, que todavía no existe. Porque además depende.
Perdóname,
de
no puedes hacer un 90 segundos de películas de los 90 y no poner Reality Bites.
Bueno,
no podés.
Pará.
Te lo digo ya.
Voy a abrir el Excel
porque
que tengo.
Los 90, o sea, quienes somos esta generación X, te van a. Te vamos.
El archivo se llama 90 sonetos. Así que
vamos
a poner.
Zack.
Eran 127 y voy a agregar
la 128.
Bites. Esto lo estoy haciendo en vivo.
En vivo.
Reality Bites.
Bien. ¿Para no cuál es la primera? Quiero que me digas la primera que anotaste.
Parque Jurásico.
El amigo Sam Neill que nos dejó hace poquito.
Sí. Nos dejó hace poco. Sí. Un cra. Sí. Un cra perdido.
Sí. Sí, tiene que claro.
Pero bueno, ahí tengo 80 que decís, tiene que estar sí o sí. Bueno, entonces las otras van a tener que pelear.
Sospecho. Si no estaba Reality Bites, no sé cómo es el devenir de esa lista.
Es verdad, es polémica. Pero bueno, también es para que la gente polemice, se junte en los bares, sí. Discuta.
Y te voy a decir una cosa, hay muy en esta, me encanta.
¿Qué falta? Decime porque...
Hay poco romance al Curi.
Y bueno.
Muy porque poco es romance. Su consumo.
Pero ¿qué comedia romántica de los 80 está faltando ahí?
No hice la...
Ya que no lo digo como...
No hice...
Pero la gente puede, ya está mandando sus comedias románticas.
Te voy a decir la lista después.
Ahora, no da para 80 más, eso está claro.
2, 4, 6, 8 románticas nada más.
Y hay algunas que están, pues las comedias románticas a veces están en comedia.
Y hay polémicas, porque poner a la Sirenita de romántica...
¿Y en qué iba si no...?
Bueno, es Splash de romántica.
Ay, Splash.
Pero es el renacimiento de Disney.
¿Cómo no? De Splash es de los 80.
No me acordaba, no sé la fecha.
Esa es la película más importante de la historia de animación desde el 89 para acá. Porque es la que marca que Disney vuelve con todo, mete La Bella y la Bestia, que está para el segundo
libro.
Pero solo
en romance pones animación.
Pero no, es que no hay tantas películas animadas, posta. Pero para los 90 tiene que estar La Bella y la Bestia, por ejemplo.
Está muy bien.
Tan bárbaro. A mí me deslumbra la capacidad de meter esto en la regla del soneto, ¿no? Eso me deslumbra, porque realmente...
Pensé que lo que te deslumbraba era mi capacidad maravillosa como artista plástico.
Totalmente.
Que ustedes recién están conociendo.
Me encantan los pósters. Ala al Curi.
Sí, genial.
Yo siempre aclaro lo mismo.
Te quedó muy bien Terminator.
Muchas gracias. Sí. No son parodia los pósters.
No, es tratar de imitarlos.
Es tratar de imitarlo y hacer lo mejor que yo puedo. De verdad, el mejor esfuerzo.
Todos entendimos.
Lo cual resulta en una gran parodia.
Por supuesto, resulta hilarante.
Todos entendimos eso.
Juro, yo por eso lo tengo que aclarar, porque dice, o piensan que de repente a Terminator y le pongo, viste, una tuerca que le sale por la mejilla. No, es una copia, lo mejor que yo puedo hacer, que es muy poco, de el póster original. Y en algunos casos, los pósteres originales son muy malos. Me hubiera gustado otra cosa, porque no poder dibujar a pie grande de Harry y los Henderson,
claro.
Porque el póster original eran solamente los ojitos, esos ojitos claros, que era medio que si te mostraban solo los ojitos, te lo quería chupar y era a pie grande. Pero era ese me dolió muchísimo. Y la de Chucky también.
La de Chucky está buenísima.
Pero no puede dibujar a Chucky. Eso me costó, me dolió.
Te dolió no poder dibujar a Chucky.
Me dolió
mucho.
Y muchísimo.
Bueno, podés hacer un fanfic, o sea, una
sí, claro, pero digo,
póster que hacen los fans.
Claro, pero no, tenía que ser el póster el más clásico de todos. Y en algunos casos había un par para elegir. Y cuando venían los de Drew Struzan, que es otro que se nos fue hace poco, que es el que le encantaba dibujar a 25 personas, yo decía, creo que lo maté yo. Decía, Drew, otra vez.
Perdóname, antes que te vayas, anotaste Mujer Bonita, ¿no?
Claro, pero mirá, está. Te voy a decir, está creo que en las 5 primeras.
Perfecto. No digo más.
Creo.
No
mandale Excel y nosotros te lo curamos.
Está en cuarto lugar.
Excelente.
Le digo las 9 primeras que van a estar todas.
Sí, dale.
Van a estar todas. Si esto funciona, ¿no?
Va a funcionar.
Está. Mi pobre angelito.
O sea, que comprar este para que vos puedas hacerlo. Compren.
Ghost, la sombra del amor. Parque Jurásico, pero angelito, Ghost, Mujer Bonita, Toy Story, tiene que estar, porque es la primera película de la
evolución.
La Máscara, le pese a quien
también,
le pese.
Sí.
Tonto Retonto, mi también. Comedia favorita de toda la historia.
Dios mío.
Pulp Fiction.
Sí.
Y El Silencio de los Inocentes.
Estamos muy bien por ahora.
Lo que pasa es que, claro, sacando... los 90, yo creo que los 90 tiene un escaloncito más que los 80, ¿no?
Explota. Y hay años, vos decís año 94, que vas a tener 90 películas para hacer, no sé si tantas, pero hay años increíbles.
Hay muchas.
Y bueno, es difícil.
Tenés que ir directamente por el blockbuster. De realmente la película que rompió todo, ¿no?
Sí, Armagedón, todas esas están. Y Armagedón tiene que estar.
Sí.
Tiene que estar.
Sí. Tiene que estar.
Pero bueno, eso, el soneto fue difícil, el póster fue difícil. Es todo un gran esfuerzo de producción. Hasta el armado que lo hice yo. O sea, la tapa le hice yo.
O sea, totalmente control editorial.
El texto de la contratapa. Es algo, porque yo sé laburar con eso y la editorial me contrata a mí.
Claro.
En muchos casos hago más plata con paginador que con escritor. Nosotros no vamos a comentar. El texto de la contratapa lo escribí yo, le puse los loguitos dibujados de los libros anteriores.
¡Ah! Ah,
precioso.
Es muy divino, muy divino.
Incluso algún libro quedó otra editorial, pero eso pasó. Nadie se dio cuenta. Viste que no, por lo general no se hace.
No se hace.
Pero acción, bueno, romance, aventura, ciencia ficción, comedia, drama, artes marciales, terror.
Sí.
Todo eso además con la calificación de si es para menores,
mayores, todo.
La fichita, todo.
Un libro que conocieron acá en este programa antes que ningún
antes
otro
que
lado.
Nadie
que lo pones, tendrías que haberlo puesto en la cápita, que en realidad le agradeces a tu padre que te regaló una cuponera de videoclub. Sí, tener una cuponera de videoclub en ese momento era.
Película. ¿A qué videoclub iba?
Arranqué la de Cobra y ET, era en uno de estos que eran 18 de julio en un piso 5. Voy a decir. Decir que no había asesinos en serie.
Qué
en Uruguay,
piratas.
Porque era...
Piratas.
O sí había, pero uno solo. No. Bueno, no sé. Porque era muy chico para saber si eran piratas o no. Pero eran pero era de los primeros videoclubes que había. Después La Butaca, en Ellauri Montero.
Oh.
Que cuando cerró nos quedamos con un VHS, porque fuimos un día y ya
había
cerrado.
Esa es mi casa.
Que era el de Pipi. ¿Te acuerdas de Pipi Calzas Largas?
Pipi
Calzas
Largas. Uno de mis primeros amores. Lo había alquilado mi hermana.
Ah,
pero nos quedamos con ese. Y después el otro que quedaba ahí en Ellauri Aguilar, ahí en esa
proa.
Que no me acuerdo
ahora
cómo se llamaba.
Ahora están las papas rellenas.
No te voy a mentir.
Tuvieron los churros también.
Por ahí, por el costadito, que después se fue un par de... Y ahí donde tenían una cuponera como de 300, después llegó Blockbuster, después con el shopping, el disco también tenía su videoclub, que cuando cerró le compré un montón de cosas usadas.
Sí.
Pero ese fue mi derrotero.
El disco vendió, remató una cantidad de...
Mi DVD derrotero fue ese.
Bien.
Muy
bueno,
bien.
Acá está. Gracias por venir.
Vieron
como
que
siempre ha sido
no me fui mucho por la rama, quizás porque sé que este programa corta boletos también. Corta ticket de librerías.
Opa.
De librerías y de gente que lee mucho.
Sí, yo creo que si este libro se agota pasado mañana, es gracias a ustedes.
Gracias a Pedro, sí. Que tiene récord de audiencia.
Lo podríamos sortear para la próxima semana.
Yo estaba,
¿no?,
pensando que le podíamos pedir que lo dedique
a un
oyente,
oyente
ignoto, aleatorio.
Claro que sí. No me pidan un soneto entero porque me llevaban un ratito.
Bueno.
Tengo un boleto de una hora que se transforma en dos horas. Si no, después me convierto en calabaza. Tengo que ir caminando.
Ya te alcancé la lapicera, es todo tuyo.
Ignacio Alcuri, amigos. 80 sonetos sobre películas de los 80.
Gracias.
Exactamente. Gracias a ustedes por la invitación.
Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.